trabajo, cuando entro en La Razón, La Razón cuando Timerman, allá en el año 84, se hace cargo de La Razón, pone a Julio Nudler como jefe de economía, Julio Nudler me convoca a mí, y Julio, aparte de ser un tipo especializado en economía, tanto nacional como economía internacional, es un erudito, era un erudito en tango, tipo de los que reconocidamente, uno de los dos o tres tipos que más sabía de tango en este país, un estudioso del tango. Entonces, para la relación al tango, yo charlaba con él, me encantaba preguntarle y a él le encantaba contar, entonces ahí tuve una relación muy estrecha con el tango, con él, incluso tuve una amistad muy grande. Y tanto es así que ahí viene el otro episodio histórico que me vincula mucho al tango y a Julio. Julio fallece, era unos 12 años más o menos, y hace 3-4 años murió la viuda de él, que también periodista, Hilda Cabrera, periodista de espectáculos. Entonces mueren los dos, yo con el hijo sigo en contacto, porque el hijo también es periodista, trabaja en la televisión pública. Darío Nudler un día me llama y me dice, sí, mira, estoy desocupando el departamento, la casa que era de mis viejos, porque la voy a alquilar a unos amigos. Dice, tiene un montón de cosas de tango, que yo, dice, vos sos medio fanático del tango, sí, medio no del todo. Me dice, ¿por qué no te venís y te fijás lo que te interesa? Y yo cuando me dijo así, de la colección de Julio, lo que me interesa ya, la cabeza me voló directamente. Claro. Habré tardado 7 minutos en llegar a Bernal, donde para ver ahí. Y bueno, y sí, una cantidad de discos, de pasta, de vinilo. Después empezaron a aparecer otras cosas. Bueno, a una selección me llevé unos 10, 12 discos, me acuerdo. Después me llama y me dice, ¿por qué dejaste el resto? Y dice, yo me elegí.
Por pudor,
claro. No, dice, mira, ya pasó tal o cual, y se llevaron, pero me quedó un montón. Yo tengo que sacarlo todo esto. Si te interesa, llévatelo. Sí, me interesa. Bueno, ahí ya fui con un camión de mudanza, me llevé todos los discos, libros que fueron apareciendo, y después de eso, mientras él iba sacando cosas y revolviendo en roperos y rincones de la casa, me iba llamando y dice, che, apareció tal cosa, ¿te la llevo? Sí, bueno, la cargaba en el auto y me la llevaba al canal, y ahí hacíamos el traslado de auto a auto. Ahora apareció un libro, ¿te lo llevo? Y bueno, así tengo una colección de cosas que todavía no terminé ni de acomodar en casa, la cantidad de discos, hasta inclusive un centro musical enorme que lo mandé a arreglar, todavía lo tengo ahí, estoy esperando que lo termine de arreglar pero es un centro musical que era de Julio, y por lo que me cuenta la persona que está arreglando, por el origen del centro musical y más o menos del año que él calcula que es, seguramente ese es el otro, cuando él durante el exilio se fue a vivir primero a España y después a Alemania. Este es un equipo alemán de esa época, o sea, se lo debe haber traído cuando volvió al país. Es un equipo comprado él personalmente para él, y así llegó a mis manos ese equipo y un montón de material más.
Claro, pero vos, más allá, estamos hablando con...
Ahí me hice fanático, digamos. Ah, ahí es donde...
Estas tres vías eran claras, pero más allá de esa vía, o sea, de ese ingreso, Raúl de la Torre, empezaste a tener convocatorias en el mundo de los tangueros. Es decir, pide una charla de economía y terminas cantando un tango.
Sí,
a las tanguerías y vienen músicos, claro, profesores a tocar con vos.
Bueno, me agarró todo este gusto primero y fanatismo después por el tango en una etapa también muy particular de mi carrera, digamos. Ya grande, qué sé yo, ya me pasaba entonces que empecé a ir espectáculos de tango, empecé a conocer espectáculos y inclusive lugares que Julio alguna vez me había indicado, entonces iba a buscar esos lugares, de ahí conocía otros lugares. Bueno, eso ahí, y ahí me pasa que empecé a encontrarme con gente que me conocía por mi laburo. Y de repente encontrarme con un músico, viste, ir a ver una orquesta, me acuerdo, un violinista, debo decir el primer caso, pasó un violinista que me deslumbró cuando baja del escenario. Y yo mirándolo, admirado, y el tipo viene y me pone un abrazo y dice, qué gusto tenerte acá, no sabes cómo te admiro. Digo, la primera que me pasó eso de admiración mutua con otra persona. Y después me empezó a pasar mucho y me empecé a relacionar mucho con ese ambiente del tango, y con algunos me hice amigo, con otros simplemente conocido, pero entonces Me empezó a pasar eso, que empecé a vincularme, me empecé a invitar a espectáculos. De esa invitación dice, che, con esa voz, ¿por qué no cantas tango? Qué sé yo. Y bueno, sí, me encantaría, me gustaría. Y así empecé a tomar clases de tango con un cantor, uno de estos cantores que conocí en estos encuentros. Y a partir de él también me vinculé con otros. Y la historia se completa con una vuelta a un economista que es el director, todavía es el director de la Biblioteca Popular de Saavedra. En una charla que tenemos, viajamos para un seminario donde él me había invitado, en realidad, porque lo organizaba él en Montevideo. Yo viajaba para dar una charla allá. En el avión, charlando, empezamos a hablar del tango. Este es un personaje también que en un tiempo estuvo trabajaba contratado para organismos internacionales, entonces viajaba mucho. Y terminó organizando milongas, por ejemplo, en Finlandia. Digamos, un tipo de,
qué frío.
Con este tipo de historia. Y entonces hablando, me dice, dice así que, bueno, ¿te gusta el tango, cantar? Y yo, sí, estoy tomando clases. Dice, bueno, en la próxima charla canta unos tangos, cuando a la charla, pues, así no terminan tan para abajo la charla tuya, ¿viste? Bueno, me invitaba ahí a la Biblioteca Popular de Saavedra a dar charla. Y digo, no, sí, bueno, que sí, que no. Y un día me dice, bueno, ya está organizada para tal día la charla. Y me muestra la convocatoria y dice, y ponía, Rulo Vator habla de economía, y va a cantar, y ¿estás loco? Y me dice, no, sí, hay que hacerlo. Hablo con mi profesor de canto y me dice, bueno, dale, animate. Yo voy como guitarrista, si te acompaño, te sentí más confiado. Y esa fue la primera vez que lo hicimos.
Saavedra.
Y de hecho, ahora 7 de junio, vuelvo a ese lugar.
¿Ah, sí?
Y a dar una charla con guitarrista, con todo.
Vamos a ver si vamos, entonces.
Ya te la digo, así.
Ahora, dentro de eso, o sea, es un programa de historia.
Uh-huh.
Y hace un tiempo que venimos charlando con el Rulo la posibilidad de vez en cuando, no más frecuentemente posible, meter algún tanguito,
sí,
y contar la historia. Porque sí, el tango durante mucho tiempo contó y es el reflejo de un momento de la Argentina. Antes de que nos metamos de lleno en eso,
sí,
¿cómo está ahora el tango? ¿Es una nostalgia? ¿Es una realidad actual? ¿Es una expresión cultural argentina que sigue viva? ¿Cómo la ves?
No, sí, la veo renovándose en una etapa donde, y por ahí para nosotros los que somos contemporáneos, es difícil definirla, ¿viste? Pero sí, es cierto que el tango pasó por una etapa así medio de bache, oscuridad después de los 50, en los años 60, hasta bien entrado los 70, que empiezan a aparecer un poquito otra vez a figurar. Y yo creo que hay un gran salto. Hoy lo estaba pensando esto justamente, porque estaba escuchando algunas cosas que tiene mucho que ver, que a mí me identifica mucho con este momento, con esta generación. A partir del fines de los 90 aparece una nueva irrupción de un tango nuevo, un tango distinto, tango de autor, pero diferente, que yo creo lo caracterizo con dos grupos que son muy, muy identificatorios desde esa etapa, que es la Orquesta Típica Fernández Fierro y La Chicana, que empezó como dúo, pero también después armó un nuevo grupo, que es el de Dolores Solá, la hermana de Felipe,
sí,
y Acho Stoll, que es su pareja, que además de Dolores es una voz espectacular, para mí la mejor voz del tango actual, y Acho, que es como autor, es realmente una cosa interesante. Quizá algún día podemos hasta dedicarle un rato para charlar.
Sí, capaz que vienen,
Sí, capaz que vienen, porque como autor me parece que es todo un hallazgo, una cosa muy diferente al resto. Y yo leí tanto la orquesta como la Fernández Fierro como ellos desde La Chicana, le dieron una nueva identidad al tango. Ahí ya hoy tenés inclusive una generación posterior a eso, yo te estoy hablando de 20, 25 años atrás, donde ya se reconocen en ellos como una referencia, donde se formaron, claro, yo hablo de la orquesta Fernández Fierro o de Dolores y Acho, y estoy hablando de gente que está en 50, 60 años de edad. Ya hay una generación de 30, 40 que ya son discípulos de estos otros.
Claro.
O sea, esto ha aparecido como la cosa nueva. Porque en el medio hubo un corte. En los 60, 70, son muy poquitos los que pasaron ese filtro. Tuviste, qué sé yo, un Troilo y un Goyeneche que venían de la época anterior. Y Goyeneche haciendo las cosas que hizo con el rock, que lo catapultaron a otro lado.
Eso te quiero preguntar, porque...
Pero como movimiento se perdió mucho. Y hoy se está retomando. Hoy hay espacios, digamos, hay espacios donde Cucuza Castelo, con el laburo que ha hecho en los barrios, Ariel Ardit con su orquesta y otros referentes que hoy son tipos muy exitosos, muy convocantes y con espacios donde se volvió a instalar el tango. Fíjate el espectáculo que tenía Cucuza, con el que él arranca un poco toda la movida, se llamaba El Tango Vuelve al Barrio. Y fue auténticamente eso. Empezó a cantar en un bar, empezó a convocar gente con un bar, así, de viernes al otro viernes, y al otro viernes multiplicar por 10 y por 5 la otra, y por 3 la otra vez, otra, o sea, donde juntaba 10 personas, de repente eran 200 y ya se quedaban la gente afuera. Y después luego empezó a hacerlo en distintos barrios. Fue generando eso, lugares donde... Hoy, por lo menos el fin de semana, tenés lugares donde si querés ir a escuchar a un cantor, vas a escuchar un cantor de los, por ahí, de los conocidos, y algunos no conocidos.
Claro. Bueno, pero eso, porque hubo un momento también que el tango fue tan for export, tan para los turistas, tan para el japonés, que uno decía, bueno, está bien, pero no está surgiendo algo real desde lo más popular. Claro. Estamos hablando entonces de dos cosas distintas, ¿no? Lo que vos me estás relatando,
sí,
y el tango para el
turismo. Sí, contrapuestas. Yo creo que contrapuestas. Justamente lo que... Una de las cosas que mató al tango fue hacerlo tan por sport. También de eso. Pues yo te cuento esta cosa y me voy acordando de un tema dedicado a eso. Un tema de... Hicieron tan... Lo hicieron... ¿Qué dice? El tema es un poema que dice algo así como... Al tango le lo hicieron... tan machista que tan machista que aburrieron y le llenaron de sellos el pasaporte que dejó de ser lo que era. El tango que nació en el barrio lo hicieron tan bailarín y tan saltarín que ya no tenía nada que ver con la historia. Y sí, porque vos si hablás con algunos tipos que están más metidos en el tango, más en el negocio del tango, te van a decir: el gran boom o la gran recuperación del tango fue un evento que se llamó Tango Argentino. ¿Qué fue Tango Argentino? Que armaron un elenco de bailarines, músicos, cantantes, para llevarlo como al exterior. Estuvo tan bien armado eso como negocio que tuvo un éxito de la Gran Siete. Acá no los conocía nadie, pero en el exterior tuvieron un éxito terrible. Entonces cuando volvieron, ya volvieron como famosos, importantes, entonces acá empezaron a hacer... Gran Rex, ópera, o sea, eran espectáculos teatrales, claro, teatrales. Y para mi gusto, o para mi observación, terminó siendo un espectáculo de élite, pero no era el tango, el tango tradicional, el tango popular, y no dejó de ser eso. Siguió siendo el tango por hecho acá, que había triunfado allá, pero lo trajeron y lo hacían para los turistas extranjeros acá, o tipo de muchachita de acá. Entonces eso era otra cosa, pero muchos dicen, no, fue el tango argentino, con Miguel Ángel Soto como bailarín, no sé qué otro, viste, te nombran grandes personajes que se hicieron muy conocidos por eso, pero por una cosa que para mí es un desvío total. Hasta acá apareció esto otro, más popular que lo que te contaban.
Estamos hablando con Raúl de la Torre, el Rulo de la Torre, periodista de economía, pero hoy con las ganas de que se ponga un poco en historiador, y nos trajiste un tema de tango para que escuchemos, sí, un tanguito y después lo analicemos a la luz de su época histórica. A ver, sí, contanos de qué se trata.
Claro, cuando empezamos a hablar te dije, arranquemos por este, porque este es un tango compuesto en 1897. O sea, todavía siglo XIX, no había empezado el siglo XX, es decir que ya con eso te estoy marcando, después, si querés, revisando la historia, que nace casi cuando del tango todavía no se hablaba ni se lo reconocía como tal, como tango. Muy poco, pero por eso es reconocido como el primer tango, o por lo menos el único tango identificable hoy, de la denominada Guardia Vieja. Se llama El Entrerriano, y después, si querés, te cuento un poco la historia de por qué se llama El Entrerriano. ¿Y por qué se dice que es el primer tango con la estructura de tangos de la Guardia Vieja?
Bueno, primero escuchémoslo, déjenlo entrar y después lo analizamos. ¿Qué? entrerriano. A ver, vamos a contar la historia de este tango y primero, su contexto, ¿no?
Primero te cuento lo que escuchábamos. La orquesta es la orquesta típica Víctor, también conocida como la Orquesta Fantasma. ¿Por qué le decían la Orquesta Fantasma? Porque esta es la orquesta de la RCA Víctor, que la tenía para grabar discos durante más o menos dos décadas, del 25 al 44. Iba cambiando los integrantes, digamos, porque iban contratando gente, uno se iba para otro lado, pero nunca tocó en vivo, lo usaban nada más que para grabaciones, por eso le decían a la Orquesta Fantasma, porque nadie le conocía la cara. No existían los videos en esa época, ni streaming, así que si no actuaban en vivo no los conocían, y bueno, y nunca actuaron en vivo. Bueno, esta es una de las versiones, ya del año 40, ¿no? Fíjate vos que ya habían pasado más de 40 años desde de que fue escrita, presentada por primera vez, y ya tenía un montón de versiones. Así te repaso rápido. Fue grabada por, ya te digo, la Orquesta Típica Víctor en dos versiones, una del 27 y esta del 40. La Orquesta de Troilo, la Orquesta de Ángel, la de D'Arienzo, la de Canaro, Fresedo, Roberto Firpo, Pedro Mafia, Biaggi, Francini Pontier, la Orquesta de Varela, la Orquesta de Salgán y la Orquesta de Osvaldo Pugliese, entre otras, han grabado versiones
todos los grandes.
De Andriano. ¿Por qué el reconocimiento? Porque esta obra nace en un burdel.
En un burdel.
El burdel de los que, bueno, en 1897 existían dos tipos de burdeles. Los burdeles de puerto eran los burdeles pobres, con servicios pobres en todo sentido. Los burdeles más para gente de plata. Este es de un burdel de gente de plata. Te voy a contar la historia. Que se llamaba, eran las que todos hablaban de las casitas, llamaron burdel o quilombo, lo llamaban las casitas. Bueno, esta era la casita de la Vasca. La conocía como la casita de la Vasca. La Vasca era María Rangoya, que era la mujer que la matrona de este burdel, que estaba en lo que hoy es la Carlos Calvo al 2700. Es decir, Carlos Calvo y Jujuy, más o menos, y en esa época se llamaba Calle Europa. Pero en esa zona, digamos, que hoy le llamaríamos 11, pero en realidad es Balvanera, nació esto. Ahí, en ese burdel, como en general pasaba con los burdeles, había un pianista, que era el animador, y que tocaba todo el tiempo ahí, mientras los muchachos que iban ahí se tomaban una copa, invitaban alguna copa a alguna chica que trabajaba ahí, después se iban con la chica o si había lugar ahí para hacer sus menesteres en el lugar, lo hacían, y el tipo tocaba siempre el piano. En este caso, además, como era un burdel más fino, más caro, había también un bailarín. Entonces el tipo tocaba, el bailarín hacía lo suyo. Y el 25 de octubre de 1897, el pianista, que se llamaba Anselmo Rosendo Mendizábal, el negrito Mendizábal,
debe ser un uruguayo, ¿no? Algo así.
Sí. Puede ser que es uruguayo. Interpreta por primera vez este tema suyo. Él solo en el piano, dicen que hizo una exposición maravillosa, dice, con esa vivacidad que tanto el bailarín en un momento siguiendo se para a escucharlo. Le llama la atención lo que está escuchando, entonces se detiene, y dicen que fue realmente un suceso lo que hizo Mendizábal. Termina el tango, y entre los aplausos de la gente, se siente una voz así de hombre fornido, que le dice: ¡qué temazo, Rosendo! ¡Bravo por ese tango! Y entonces el pianista se para y le dice, hace un gesto, una reverencia, y dice: se lo dedico, señor. Entonces inmediatamente María la Vasca dice: bueno, si le vas a dedicar el tango acá a don Ricardo, ponele el entrerriano en nombre. Ricardo Segovia era un hacendado de Entre Ríos, un tipo de muchísima guita, que iba todas las noches ahí. Y se caracterizaba, obviamente, por gastar sus buenos mangos ahí, un cliente privilegiado del lugar. Y lo primero que hizo Ricardo Segovia, con esta dedicatoria, sacó un billetito de 100 pesos, el canario, le decían, porque era medio amarillito el billete, y se lo entregó a a Rosendo Mendizábal como propina.
Se apropió del nombre.
Y se quedó con el nombre, merecidamente y generosamente adquirido. $100, a ver, no pude rastrear cuál era el valor de 100 pesos en ese momento, pero por lo que dicen, por lo que significaba, y uno lo asimilaría a lo que hoy sería, el tipo hubiera sacado un billete de $100 y se lo había dado. Porque parece que Mendizábal todavía está celebrando la propina que recibió. Y sorprendió a todo el mundo. Todo el mundo después quería escribir un tango que le gustara a don Ricardo Segovia, porque por la generosidad que tenía, pero el asunto que instaló este tema, el tema de un tango que quedó en la memoria de todos. Después, obviamente, esa misma noche lo tuvo que repetir como 3 veces, y después siempre se lo pedían. Cada vez que venía, dice, bueno, traigan obviamente. Don Rosendo Mendizábal se lo guardaba para el final, para rematar la noche.
¿Nunca
pero
tuvo letra?
Tuvo algunos intentos de escribirle letras después en el futuro, ya bastante más adelante, pero nunca una letra que entrara tanto como pasó, por ejemplo, con el Choclo. Sí tuvo letras, que es otro tango también de época, pero que prendieron más. En este caso ninguna letra fue demasiado exitosa. El asunto que después los estudiosos lo tomaron al tango, porque en realidad dicen que es el primer tango de la Guardia Vieja que tiene la estructura de los tangos de la Guardia Vieja. Una cosa más musical que para los técnicos se van a entender lo mejor que yo, inclusive, que voy a leer lo que voy a decir, que se inaugura la estructura de 3 partes en los tangos, es decir, que caracteriza a los tangos. Estos tangos de la Guardia Vieja tenían una estructura muy sencillita, pero vos podés identificar dentro del tango 3 partes. Te tocan algo, una melodía, pasan a otra, que sería como un estribillo, y vuelven finalmente a la melodía inicial. Digamos, estas serían, por ejemplo, las 3 partes. Que además, cada una de las 3 partes tiene una subparte que hace que sean 6. Digamos, eso dicen en el Choclo, esto es muy característico, en el entrerriano más o menos, pero se puede pescar si la escuchas con cierta atención. Y esa estructura es la que caracterizó toda una etapa que se llamó la Guardia Vieja. Es decir, son los primeros tangos, la primera época que se va hasta más o menos hasta te diría finales de la segunda década, es decir, hasta el 1920, que después empieza a aparecer otra cosa. A propósito de lo que me decías, no había letras, o las letras de estos tangos de burdel eran letras más bien groseras, con un doble sentido, ya, pero demasiado cargo, un doble sentido casi que demasiado explícito. Claro. Entonces, digamos, estos tangos un poquito más refinados, como este de Mendizábal, finalmente terminaban sin letra. Posteriormente sí, aparece una segunda etapa donde aparecen los tangos con letra y ya con una letra más poética, con otra métrica. Que algunos, por ejemplo, Gustavo Varela, alguien del cual voy a hablar varias veces, si seguimos con este ciclo, Gustavo Varela dice, son los hijos de la ley de la educación pública estos, son los hijos de inmigrantes que ya se formaron, tuvieron un colegio primario, quizás algún estudio más, y son los que estaban capacitados para escribir una letra con poesía y demás.
Claro.
Entonces, eso también le da al tango, ese valor de la poesía en el tango. Por ejemplo, en Mi Noche Triste se dice que es uno de los primeros tangos con letra, con este estilo, ¿no? De 1917. Pero también es algo con lo cual vamos a volver bastante, este nexo entre la historia y el tango. Es decir, el tango va de la mano de la historia en Argentina y los distintos momentos históricos. La ley de educación pública cambia el tango.
Qué loco, eso nunca lo había escuchado.
Claro, cambia el tango porque le da letra de poesía y ya sale de las letras de burdel. Inclusive hay algunos casos interesantes, por ejemplo, el de los Contursi. Pascual Contursi es un autor de la primera etapa. José María Contursi es el hijo inicia la segunda etapa.
¿Estudió?
Pascual, que estudió. Y Pascual Contursi es un tango así muy grosero, brutal, qué sé yo, y lo de José María Contursi, el hijo, es de una finura total, es el autor de Cristal, por ejemplo, tangos así que después quedaron mucho en el tiempo, tiene muchísimos tangos muy famosos José María Contursi, muy valiosos por la letra. Y bueno, y fue eso. Pascual Contursi era un inmigrante italiano que tocaría la mandolina o algún instrumento, que más o menos se la rebuscaba para hacer música y escribir una letra. Y el hijo fue un estudioso que estudió, leyó poesía y demás, y se generó esto. Con lo cual, digamos, agarramos este primer tango y decimos, bueno, ¿a dónde arrancó todo esto? ¿Dónde podemos poner un inicio? Yo diría, en el entrerriano, el primer tango de La Guardia Vieja, 1897, es un buen punto de partida. En lo musical, no todavía. En lo letrístico, ¿no? En la poesía. Claro.
Bueno, este característicamente no tiene letra directamente. Pero qué interesante, ¿no? Porque 1897 es un momento en el que están llegando miles, cientos de miles de inmigrantes a la Argentina, al puerto de Buenos Aires.
Claro.
Están llegando a un nivel tal que la ciudad de Buenos Aires se convierte en la única ciudad del mundo en que tiene la mitad de su población inmigrante y la otra mitad criolla. Porque en muchos lugares fueron inmigrantes, pero no hasta el punto de llegar a ser el porcentaje de convertirse en la mitad de la población. Uh-huh. A nivel argentina, no. En la Argentina llegaron a ser igual mucho el porcentaje, pero en la ciudad de Buenos Aires llegaron a ser la mitad. Tenemos personajes como Roberto Arlt, que tenía esas aguas fuertes. El tipo iba caminando por las calles y se decía, siempre se me va a ocurrir alguna historia porque voy caminando y las historias están ahí.
Sí,
y las historias eran esas. Tipos que venían de Rusia, venían de lugares exóticos, o venían del sur de Italia, o venían de España. Y de ahí está en gran medida también formado el tango. Está bueno que, porque ya se nos va acabando el tiempo, ya son 11 y 10, pero está bueno que le demos una continuidad, porque hablando de tango vamos a estar hablando de la historia argentina.
Seguro, y fíjate, vos hablabas lo del puerto, la historia no documentada del tango habla de que el tango nace en realidad como una melodía surgida de los inmigrantes y los que se reunían a tocar en los lugares que tenían en común cerca del puerto, todavía sin tener una habitación, una casa propia, sino por ahí o el hotel de inmigrantes o vivir en algún lugar
el conventillo
semipúblico,
claro.
Y se juntaban a tocar frente a un fogón o frente a un mate que tomaban y compartían, y ahí es donde confluyeron, se dice, los africanos, la habanera que venía de Centroamérica, algo de los españoles, y apareció una guitarra que había traído alguien de España, y eso fue formando algo que en principio fue una cosa bastante heterogénea como el tango. Por eso es difícil reconocerle un origen único, pero siempre alguno lo va a encontrar. No, pero esto tiene cosas de la habanera. No, pero esto tiene algo del flamenco. Y sí, tiene algo de todo eso.
Sí.
Todo esto, porque fueron los esos que no eran justamente turistas, sino los inmigrantes de distintas partes del mundo fueron llegando y formando eso. Por eso, digamos, después se hace, en ese final del siglo XIX, es donde se hace también una distribución entre lo que es la música popular y aquellos músicos que eran populares, pero que tocaban en lugares por ahí un poco mejor tratado como trabajadores, como empleados, como es el caso de Mendizábal. Mendizábal ya tocaba el piano, ya el tipo tenía algún estudio, alguna capacidad distinta como para poder desarrollar su eso y hacer que lo admiraran los demás que no entendían bien cómo hacía para sacar esos sonidos de ese aparato monstruoso que es un piano. Pero sí, tiene mucho que ver y después el vínculo sigue y se va desarrollando en común. Dejame una última,
Ya
que me ocurrió y también que podemos hacer esto. Voy a tratar de tenerte cada vez que venga algún librito para recomendar.
Dale.
Este es de Gustavo Varela, que te lo mencioné antes. Gustavo Varela escribió este libro que se llama Tango y Política, y el subtítulo es Sexo, Moral, Burguesa y Revolución en Argentina.
Bueno.
Bueno, Gustavo, con el cual también tengo la suerte a esta altura de tenerlo de amigo, más algún proyecto que tenemos que hacer cosas juntos de ellos. Y escribió esto y vamos a volver varias veces sobre el libro porque es un hallazgo maravilloso de ese vínculo entre la historia argentina y el tango y cómo lo va recorriendo. Hablábamos antes de la etapa oscura.
Sí.
¿Sabes cuándo empieza la etapa oscura del tango? En el 55.
Ah, qué casualidad.
Fíjate vos.
Qué casualidad.
Esa sombra que se da hasta los 70. Inclusive deja un poquito más, vamos a ver, después de la dictadura.
Bueno.
Que tiene también su relación, pero esa se la dejamos ahí picando.
La dejamos ahí picando y aparte te digo, un día lo podemos sacar al aire a Gustavo Badía.
Sí, cómo no. Te aseguro que va a ser un gusto para ustedes y para los oyentes.
Bueno, querido Rulo, la verdad que ha sido un gusto. Esto lo vamos a continuar. Estuvimos aquí hablando un poco de tango, un poco de historia, con Raúl, el Rulo de la Torre. Un abrazo, mira, amigo. Mira,
me guardo la hojita que va a ser la primera de del nuevo cuadernito.
Si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Wiñevski lee cartas que no le están dirigidas y trata de descifrarlas. Trata de descifrar el mensaje secreto de la historia.
Y seguimos en Historia Nocturna y vamos a tener una entrevista a continuación porque se está presentando el 10 de junio un libro y vamos a hablar con uno de los que participan en este acontecimiento. Estamos hablando del historiador Julio Melón Pirro. Hola Julio, bienvenido a Historia Nocturna, ¿cómo estás?
¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás? Bien.
Iván es el productor, yo soy Sergio Wiñevski, el historiador.
Bueno. Sergio, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Julio?
Bien.
Contanos un poco el evento que se va a dar el 10 de junio, que es la presentación del libro. Quería saber un poco por dónde iba y después te quería hacer algunas preguntas sobre tus trabajos de investigación.
Bueno, se trata de la presentación de un libro titulado De los comandos a la organización, las formas de intermediación del peronismo entre el 55 y el 73, que los autores son varios, después te los puedo mencionar en todo caso.
Sí.
los coordinadores son Darío Pulfer y Leandro Lismacher, y yo también colaboro en la coordinación del libro, y hicimos unos cuantos capítulos, digamos, sobre este punto, ¿no?
Sí.
Que trata sobre todas las formas, digamos, del peronismo proscripto, pero mediado por instancias organizativas que, habida cuenta de la prohibición de participación durante todos esos años, se generaron durante esta época. Fueron convocados distintos especialistas, además de nuestra propia colaboración, y bueno, quedó un todo bastante coherente, digamos, sobre un punto bastante dinámico de la historiografía hoy, que tiene que ver con rescatar ese pasado al cual los historiadores llegamos siempre tarde, pero llegamos después de otros, digamos, cientistas políticos y sociales, y seguramente mucho después que el periodismo, ¿no? En este punto suponemos que llegamos de forma más sólida, munidos de archivos y de reflexiones y de tiempos con que otras disciplinas no cuentan, y bueno, eso es lo que ofrecemos a la comunidad de los historiadores en particular, y del público en general también. Y en este punto, el Instituto Ramignani de la Universidad de Buenos Aires nos invitó a hacer un diálogo, digamos, entre los autores del libro, con la coordinación de Alejandro Catarusa, miércoles 10 de junio a las 17:30 horas, en la calle 25 de Mayo, al 212, creo que queda el instituto.
Sí, recién me hiciste reír un poco con eso de que los historiadores llegamos siempre tarde, porque me imaginaba que llegábamos antes, ¿no? Si llegábamos antes de que ocurran los hechos. Es más, que historiadores seríamos
movidos. Esa de tratar de llegar antes es la operación que los historiadores hacemos en secreto, pero no se lo contamos a nadie todo el tiempo, y fracasamos siempre, ¿no? Como el conjunto de los ciudadanos, ¿no?
Tenés razón, porque muchas veces dices, vos que sos historiador, ¿qué pensás que va a pasar? No, soy historiador, no sé qué va a pasar. Sé lo que pasó, pero se entiende el interés. Vos sabés que justo ustedes hacen esta presentación el miércoles 10 de junio, y el 9 de junio se están conmemorando 70 años de los fusilamientos de José León Suárez, eso que también describió en Operación Masacre Rodolfo Walsh. Y ya que estamos hablando, no sé si el tema aparece en el libro, yo no lo he leído, si lo están retratando, pero más allá del libro de Walsh, me interesa saber si tenés ganas, ¿no?, de que hablemos un poco del contexto que estaba pasando con el peronismo en ese momento y que estaba pasando con el pueblo argentino en general, ¿no?
Bueno, en este caso no se trata directamente sobre los fusilamientos, aunque por supuesto aparecen, porque el libro es sobre historia política, aunque la política argentina está impregnada de violencia, particularmente desde 1955 en adelante, y con un punto, digamos, nodal en el acontecimiento que vos señalás.
Sí.
Que, digamos, implicaron una serie de fusilamientos públicos y clandestinos también por parte de las fuerzas represivas del gobierno de la Revolución Libertadora. Podemos hablar sobre ese punto, pero bueno, en este caso te tengo que dejar de pasar el aviso sobre el libro que estamos promocionando ahora, y te remito a mis propios textos.
Sí, sobre, juguemos sobre con las dos cosas.
Sobre ese punto que sí le hemos dedicado bastante atención por los distintos significados y connotaciones que tiene, un hecho que es por demás importante en cuanto a su contundencia. Se fusila pública y clandestinamente la Argentina en el contexto del primer año de proscripción del peronismo. Así que podemos hablar de eso perfectamente.
Sí, hablemos, después volvemos a hablar de la presentación del libro, así también a la gente le queda como último, más fresca la invitación.
Bien.
Pero ¿qué, de tus investigaciones, de tu trabajo, qué contexto se da este primero levantamiento del general Valle y segundo estos fusilamientos que en forma extraordinaria relató Rodolfo Walsh, pero que después se ocuparon los historiadores, como decíamos al principio, ¿no?
Claro. Bueno, la obra magna de Walsh, Operación Masacre, es una obra que tuvo un origen periodístico porque se fue generando por entregas en distintos medios de prensa. Muchos no se animaban a publicar nada, finalmente fueron las publicaciones nacionalistas las que recogieron, digamos, la oferta de publicación de estas cosas y tuvieron un impacto muy considerable y un impacto político correspondiente con la magnitud del hecho, ¿no? Mm. Como todos saben, todo parte de un encuentro cuasi fortuito que tiene Walsh en un lugar con Libraga, Juan Carlos Libraga, que era, digamos, la primera nota de Walsh, creo que se tituló Hay un fusilado que vive.
Sí.
Así que una cosa que al evocarla tantos años después nos sigue conmocionando desde significados que no son solamente políticos, sino digamos sustantivos en términos emotivos en primera instancia, ¿no?
Sí.
Y a partir de ahí comienza una reconstrucción del hecho que implica fundamentalmente su dedicación no a los fusilamientos públicos de militares, sino fundamentalmente a la captura y asesinato clandestino en los basurales de José León Suárez, de una parte de personajes, algunos de los cuales se salvan, como este mismo Libraga, y otro de los cuales se salva también, que es un poco el héroe de la saga de Walsh, que es Julio Trostler, ¿no? Que sí. Es alguien que recién va a morir en fruto de otra estación de violencia en la Argentina en los años 70.
Exacto. Es ahí en eso que me gustaría preguntarte, porque esto que estamos relatando ahora y de lo que se cumplen 70 años el martes que viene, es un hecho que se da a un año del golpe del 55, y entonces, si hablamos de la resistencia peronista, ¿en qué momento estaba un año después? ¿Cuánto habían logrado organizarse? ¿Cuánto no?
Bueno, la resistencia fue un hecho, digamos, disperso e inorgánico. Hay cierto relato de la connotación sindical de la resistencia en cuanto a los sabotajes en los lugares de trabajo que se dan durante ese primer año, pero hay que tener en cuenta que lo propio de la actividad sindical es el desarrollo de sus actividades en la legalidad. El sindicato necesita la legalidad para existir y no puede apostar a la clandestinidad. Segundo término, hay que tener en cuenta que el peronismo no tenía una tradición tenía una tradición, digamos, de asociación con el Estado, no de confrontación con un Estado hostil, claro. Una circunstancia que tiene que inaugurar en este primer año que vos estás aludiendo.
Sí.
Por lo tanto, la resistencia es algo muy generalizado, muy disperso también, de una intensidad relativa, que recién va a tener sus notas más espectaculares a posteriori, en el año 59-60, con atentados de mayor magnitud y con formas represivas de mayor magnitud. En la ocasión de este primer año hubo una alternativa que generalmente fue desalentada por el propio Perón y débilmente ensayada como contacto por parte del movimiento de la resistencia, que es la participación eventual en un golpe militar, digamos, en una insurrección cívico-militar como la que organizó el general Valle con el general Tanco, que es un acontecimiento que deriva en el rápido fracaso de la insurrección, pero que se caracteriza sobre todo por el luctuoso saldo que tiene, a partir de que el gobierno de Aramburu y Rojas no vacila en fusilar a sus camaradas en primera instancia y en habilitar formas represivas sustantivas que terminan en el fusilamiento, digamos, irregular, en este caso, de civiles en José León Suárez, ¿no? Así claro. Que el punto es muy importante, la represión es muy rápida, el movimiento estaba, digamos, ya conocido, digamos, por parte del gobierno, finalmente se larga igual, hay una débil participación del sindicalismo con una eventual participación de Andrés Framini, que iba a dictar una proclama tendiente a lograr alguna forma de participación obrera o subalterna. Hubo participación de los bandos militares en actividad, muchos retirados también, pero digamos el movimiento aborta rápidamente tras un triunfo muy parcial, que en algunos casos es importante, como en el de la localidad de Santa Rosa, y en La Plata y en otros lugares del país se combate, hay víctimas militares del enfrentamiento, pero lo que más caracteriza al acontecimiento es su rápida resolución en favor de las fuerzas del gobierno y su saldo, digamos, novedoso para la historia argentina contemporánea en términos de fusilamientos públicos, que además gozaron de una popularidad significativa, porque la plaza también se llena reclamándole a Aramburu o celebrando, digamos, lo acontecido, digamos. El antiperonismo había tenido su fiesta de su colgorio, digamos, con el derrocamiento un año antes, pero tiene su ratificación en el escenario de los fusilamientos, que fueron leídos en parte por parte de un sector de la política y de la opinión pública argentina como un a ver, sería muy provocativo decir un nunca más, pero como una especie de vuelta de una bisagra de la que no se iba a volver, porque implicaba la decisión máxima de represiva por parte del Estado. Pero por otra parte fue vivido por los peronistas con una lógica, digamos, conmoción, digamos, sustantiva, sísmica, digamos, pero por otro sector de la población, concretamente algunas una publicaciones medianamente independientes, como la revista Qué, pero particularmente las publicaciones nacionalistas de la época, también como el señalamiento de un punto, de un Rubicón que se había cruzado, y como una novedad que también modifica los alineamientos políticos y la semántica y la discursividad pública y semipública en la Argentina de ese entonces. Digamos, fue un hecho, digamos, sustantivo en cuanto a su caracterización y también en el significado que los contemporáneos le otorgaron. Se fusiló en la Argentina, sí. No es poco.
No es poco y está bastante claro. Ahora volviendo, estamos hablando, quiero recordar, con el historiador Julio Melón Pirro, y volviendo al libro que se va a presentar el próximo miércoles 10 de junio a las 17:30 horas en el Instituto Ravignani, de los comandos a la organización, ¿cuál es la línea que siguen ahí en el libro, ¿no? ¿Cuál es el hilo conductor?
Bueno, el hilo conductor es el hecho novedoso desde el punto de vista político entre el 55 y 1973, es que la principal fuerza política argentina estuvo proscripto, y eso introduce una distorsión definitiva en todo el funcionamiento del sistema. El partido más popular no tiene posibilidad de existencia legal en casi todo el periodo, salvo algunos pocos años en los cuales de una manera muy parcial se autoriza no la organización del partido peronista, sino el partido peronista tenía dos formas organizativas para 1955, el partido peronista femenino y el partido peronista masculino. Y luego en los años 60 va a haber una organización de lo que hoy conocemos como el Partido Justicialista, que va a tener una fragmentaria, efímera existencia, que va a tener algunos representantes en el Congreso en los años 60 por la vía de organizaciones neoperonistas, porque luego también es proscripto el partido justicialista como tal, partido justicialista que había cuenta de una legislación que inhibía la designación de nombres propios para un partido, adoptó este nombre de partido justicialista, que además es el nombre con el cual todavía, digamos, permanece en términos legales, ¿no? Sí. En la Argentina contemporánea. Pero lo que me interesa destacar es que la forma represiva sobre el peronismo no se circunscribía a la proscripción, sino que inhibía también en muchos tramos de este periodo la enunciación pública de símbolos relacionados con esta instancia identitaria, ¿no? Entonces, en este contexto hubo épocas más duras de represión legal y hubo épocas más blandas de represión legal. A partir de ahí, el peronismo se da a sí mismo, esto es, Perón crea, avala o reconoce distintas instancias de organización que no son necesariamente partidarias, aunque siempre estaba la expectación de poder basado en la organización política posible de volcarse en un formato partidario el día que se restaurara la legalidad, alguna forma de legalidad total o parcial institucional en la Argentina. Así bien. Que planeando sobre estas cosas se van creando distintas. Una de las primeras organizaciones que están tratadas en el libro, en este caso por Darío Pulfer y Leandro Lismeager, que son dos compiladores del libro también, son los comandos de exiliados, organizaciones, comandos centralizadas de dirigentes peronistas que vivían en los países limítrofes y que se organizaban como tales y que trataban de influir o de organizar la, digamos, la existencia de los peronistas adentro del país. Después hay otras formas que se dan los propios peronistas, como el Comando Nacional, como los comandos con el Perón, y después hay instancias organizativas que el propio Perón crea, ya sea para inducir, ya sea para contener las formas organizativas que el propio peronismo tenía. Una de esas instancias va a ser en el año 58, casi un cuerpo colegiado del peronismo, casi una especie de parlamento en las sombras, que se llamó el Consejo Coordinador y Supervisor del Peronismo. Más adelante va a haber otras instancias más finas desde el punto de vista político, porque implicaron un proceso de legalización partidaria en términos de proyecto y en buena medida realizado hacia mediados de los años 60, que fueron el cuadrumvirato, el etumvirato y finalmente el Partido Justicialista en algunos distritos, reconocido de otra manera en otros distritos. Más adelante, o más o menos para la misma época, mejor dicho, se da algunas instancias partidarias que, reconocidas en calidad de peronistas, participan exitosamente en algunos procesos electorales, como la Unión Popular en la provincia de Buenos Aires, que llevó como candidato a Andrés Framini, triunfa en el año 62, y eso determina la intervención de la
provincia.
Sí, el desconocimiento de las elecciones por parte del gobierno de Arturo Frondizi, y es el prólogo a un golpe de Estado o una suerte de golpe de Estado sustentivado en la emergencia del gobierno de Guido, que finalmente va a dar pie a otra instancia organizativa en un Frente Nacional y Popular en el 1963. Parece que se va a permitir la participación del peronismo en una actitud frentista, y finalmente se inhibe esa participación, y esto deriva en la emergencia del gobierno del doctor Illia, que además va a ser el encargado a posteriori de inhibir el retorno de Perón cuando impiden que el avión del 64 que continúe para la Argentina. Luego, en el 66, se congela, digamos, la actividad política, no solamente para el peronismo, sino para un universo más vasto, y ahí luego sobrevienen formas de participación que en las cuales la radicalización política es un emergente necesario y constitutivo de esa época, la época del Cordobazo y todo lo demás, y termina todo, digamos, haciendo una historia muy, muy cortita, en 1973 con la delegación de Cámpora. Otra de las cosas que se trabaja en este libro son las figuras de los delegados personales de Perón, ¿no? Que una instancia que comienza con John William Cook en 1956, un Cook que está preso y que es delegado de un hombre que está exiliado, que es Juan Domingo Perón. Que el diálogo es entre dos personas que ocupan los márgenes de la actividad política, entre un preso y un exiliado.
Exacto.
Bueno, luego se da el pacto con Frondizi y demás. Y el último delegado, de los muchos que se tratan en este libro también, no solamente las instancias organizativas como las que te estaba mencionando antes, sino también la función del delegado personal de Perón, del poder vicario de Perón en la Argentina, el último de los delegados va a ser presidente de la Nación, que es Héctor José Cámpora, que está también tratado en el libro, merced a algunas colaboraciones importantísimas que hemos conseguido para este punto. Es un Cámpora, digamos, el Cámpora delegado, el Cámpora que sucede a Paladino.
Perfecto. Entonces, el libro que invitamos y recomendamos es De los comandos a la organización, las formas de intermediación del peronismo 1955-1973, que se va a presentar el miércoles 10 de junio, 17:30 en el Instituto Rabiniani, para los que estén interesados en ir. Te agradecemos mucho la participación en Historia Nocturna, amigo.
Bueno, querido Sergio, muchas gracias por tu atención y espero... Hay una instancia ahí, digamos que si la persona que quiera participar, que no pueda asistir y quiera participar en forma remota,
bien,
hay una instancia para inscribirse allí, que es informecedimpe@gmail.com, que se puede asistir en el caso de que haya alguien interesado en ese punto.
Bien, informecedimpe@gmail.com. Es la otra forma para poder participar a distancia. Muchísimas gracias, Julio Melón Pirro.
Muchas gracias a vos, Sergio, y gracias a toda la audiencia por su atención.
Historia Nocturna. Una biografía colectiva de la que todos somos parte.
Y nos vamos yendo. Se termina una nueva edición de Historia Nocturna en este martes.